some love and understanding. Not that dead in life you're planning, street boy. You go home, but you can't stay, because something's always pulling you away. You're fast hellos and quick goodbyes. You're just a street boy with the street lights in your eyes. You better get yourself together.
Iniciamos nuestro paseo por la buena tarde hablando de una asociación nacional de centros con certificado de profesionalidad que aglutina un buen número de profesionales que tratan de formar a trabajadores, entre otras actividades. Un sector en donde, bueno, pues hay mucho trabajo, porque entiendo que ellos tratan de formar profesionalmente a quienes luego profesionalmente tienen que desarrollar su labor. Y de un tiempo a esta parte es verdad que su actividad se ve, bueno, en cierto modo mermada o condicionada por muchos aspectos. Unos de carácter legislativo y otros, bueno, pues de lo que suele denominarse el rumor y la maledicencia, en donde, bueno, pues muchas ocasiones suelen pagar justos por pecadores. Lo digo porque en relación a esto de los cursos de formación, pues es verdad que de un tiempo a esta parte están en la picota de muchas noticias, y hay veces en donde, pues, profesionales que desarrollan legalmente su labor formativa para otros, bueno, pues se ven perjudicados por las actividades no necesariamente legales y moralmente permisibles de otros. Pero bueno, sobre todo eso queremos hablar con su presidenta, con Ana López Cancio, que está aquí ya con nosotros, presidenta, como digo, de esta Asociación Nacional de Centros con Certificado de Profesionalidad. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas tardes.
Bueno, digo alguna burrada en lo que comentaba, más o menos esbozo un trazado general de la situación por la que atraviesa el sector. Háblanos un poquito de, sobre todo, primero, de a quién representa esta asociación, ¿no?
Sí, la dibujas, aunque fíjate que hay más complicación todavía de la que parece, ¿no? ¿A quién representamos? Pues representamos a las empresas o centros, nosotros nos gusta llamarnos centros, de lo que vamos a llamar o hemos decidido llamar desde aquí a para siempre la formación regulada.
Sí.
Formación regulada porque está sometida a unas órdenes ministeriales, claro. Modular porque no tiene nada que envidiar ni es al resto de las formaciones que conocemos, como pueda ser la reglada, pero que se diferencia de las demás en que quien lo rige es el Ministerio de Trabajo.
Sí.
Por eso se llama o forma parte de la formación para el empleo. Estas empresas, que son, yo creo, las que forman o seleccionamos, porque no todas pueden entrar dentro de la asociación, sobre todo el amor a la formación por el empleo, lo que buscan es encontrar precisamente el vínculo entre las empresas y los trabajadores,
claro,
que buscan empleo, o bien mejoren sus cualificaciones para que puedan mejorar sus expectativas de empleo en un mercado más bien cambiante.
Claro.
¿Qué hemos hecho? Pues hemos apostado con mucho dinero, mucho esfuerzo, muchos trabajadores, y la respuesta no está siendo lo ilusionante que nosotros queríamos. En algún caso, pues muchos de nuestros asociados lo están pasando muy mal, y estoy segura de que muchos de los que no lo son también. Por eso también queremos ser la voz de todos ellos.
Porque entiendo que esos asociados son eminentemente autónomos.
Bueno, hay de todo. No, hay de todo. Hay empresas entre las asociadas que facturan más de 70 millones de euros, porque dentro de estas empresas tenéis que entender que no estamos hablando de centros de formación.
Sí.
Esto a lo mejor es un error, ¿no?, de concepto. Hay centros de formación o hay academias, ¿no?, lo que vulgarmente se llama, pero hay otras que son empresas. ¿Por qué? Pues porque el material o lo que tú necesitas para poder enseñar o dar esa formación no puedes darla en un aula. Puedes tener un aula de apoyo, pero no vas a poner un cementerio, ¿verdad?, por ejemplo, en un
claro,
centro de formación,
sí,
que
sí,
se
sí
puede entender bien.
Pues en el sector de la industria, por ejemplo, de la industria pesada, pues lo lógico es hacer esa formación dentro de una empresa,
exactamente,
¿no?
Y si estás
en un aula, ¿no?
Exactamente, y si estás en un puerto marítimo, pues
sí,
lo mismo, ¿no? O aeroportuario, pues te irás a un
claro
aeropuerto. Entonces, es mucho más variado. Es, eso sí, referido a las competencias de los trabajadores. Es buscar aquellas actividades, en muchos casos, que los trabajadores potenciales quieren tener o que tienen, y les diriges hacia aquella actividad que está vigente en el mercado laboral. Por eso nos importa mucho a todo este grupo muchas de las cosas que se hablan, ¿no? Primero, porque cuando dicen, pues los agentes sociales están fuera de la formación. Bueno, pues para nosotros es un error. Primero, decirlo así, porque
hablamos de sindicatos y
hablamos de sindicatos y patronal.
Sí.
¿Por qué creemos que es un error? Bueno, pues porque si tú lo que quieres es acercar al trabajador, al mercado laboral, en ningún caso podrás dejar fuera a los agentes sociales, porque claro, serán ellos los que sepan cuáles son las necesidades del mercado. ¿Cómo voy a buscar yo las necesidades o cómo voy a buscar prácticas en una empresa adecuadas a mi trabajador si no forman parte del sistema?
Quienes dan trabajo y quienes fijan las condiciones laborales.
Lógicamente. Claro. Y quienes me van a decir y me van a dar las pistas en un feedback permanente de hacia dónde va el mercado. Con lo cual, necesitamos que formen parte del sistema. Que haya habido una serie de personas corruptas no significa que ningún sistema sea corrupto. Los sistemas no lo son, son las personas que lo intervienen. Por tanto, a mí me da igual y a nuestra asociación nos da igual que lo cambien 5, 6 o 20 veces. Si las personas que son corruptas van a continuar en el sistema, corromperán el siguiente sistema. Nos da igual eso. Pero sí nos importa cómo nos tratan. En el Real Decreto del 23 de marzo, el de 2015, sí nos importa mucho. ¿Por qué? Pues porque nos tratan a priori como si fuésemos a engañar. Nosotros somos empresas. Nuestra asociación es una asociación sin ánimo de lucro, pero está formada por empresas. A mí no se me ocurre a priori que haya ninguna empresa que quiera trabajar sin ganar dinero.
No debe haberlas.
No debe haberlas. Según este Real Decreto, todas nosotras deberíamos de ser así. Ya. Porque lanzándonos como nos lanzan a un mercado privado sin que se sepa siquiera cuál es la situación del mercado, o sea, ¿cuánto vendo yo un curso cuando ni siquiera sé a cuánto se vende? Sí. La administración tampoco lo sabe. Sin embargo, nos dicen que tenemos que ir a libre competencia, libre concurrencia competitiva, es decir, vamos a hacer precio. Pero además vamos a tener que justificar nuestros costes. Es decir, que yo voy a encargar a alguien que haga una carretera, le voy a coger el que me dé mejor precio, pero luego además le voy a decir que me diga exactamente en qué se ha gastado las cosas y no en que haya hecho la mejor carretera del mundo.
Yeah.
Bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que entrar en esta dinámica? Yo entiendo que dentro de un tiempo no tengamos que vivir de este tipo de formación subvencionada. Es nuestro objetivo como asociación. Pero claro, sí que queremos que nos dejen sobrevivir, ya que hemos hecho las inversiones que teníamos que hacer y muchas de las empresas que estamos formando parte de este ramo, o incluso algunas de las que, como te comento, ¿no?, pues tienen otro tipo de ingresos porque se dedican a otras cosas, pues están perdiendo el interés por la formación porque realmente les ocasiona más trastorno.
Claro, no es rentable.
No es rentable. Y claro, esto es un valor terrible porque no hay nada que nos quede a los trabajadores, y me incluyo, más que la formación. Si yo no soy capaz a incluirme o introducirme dentro del mercado de trabajo porque con 45 años me he quedado en la calle y no hay nadie que me diga hacia dónde va el mercado laboral, por muchas redes sociales y por mucha información que yo reciba, realmente lo voy a tener mucho más difícil.
Claro.
Mientras que si estoy guiada por una formación específica del sistema de empleo, con las empresas, con los agentes sociales, y lo hago y me lo hacen bien, tendré muchas más posibilidades de inserción. Si además nos lo tomamos en serio, teniendo en cuenta que tiene un ámbito territorial europeo el certificado de profesionalidad, pues además tendríamos que estar mucho más preocupados en otras cosas, como ¿va a venir un inglés con un certificado de profesionalidad de Londres y le van a dar más credibilidad a ese certificado que al nuestro? Eso es mucho más importante. ¿O va a venir uno de Berlín con él?
Eso suele pasar, ¿eh?
Claro, acabará pasando, sí, porque como estamos aquí, ¿verdad?
Se valora más
¿verdad?
Lo que viene de fuera que lo que se hace aquí, eso está claro.
Eso está claro. Sí. Entonces, bueno, creemos que hay mucho. Es apasionante, como mundo es apasionante. Lo que pasa es que estamos, todos los profesionales que estamos aquí, muy cansados, como autónomos, porque lo contabas, ¿no?
Sí.
El autónomo en estas últimas convocatorias no ha contado como plantilla. Es decir, que estamos...
Siempre es el ministerio el que propone las condiciones para según qué cursos, al hablar de esos cursos subvencionados.
Del Servicio Público de Empleo Estatal guarda una cantidad que es la que destina a los centros a nivel nacional, que tienen más de un territorio. Luego los servicios públicos de empleo de cada comunidad autónoma tienen sus propias convocatorias, que en principio deberían ir guiadas por las...
Lo digo porque en toda la información que yo tengo aquí delante, en una de esas propuestas, y lo mencionabas tú ahora, hablan de la obligación de haber mantenido, primero, que durante los 12 meses previos a la adjudicación, eventual adjudicación de ese curso de formación, pues se acredite actividad formativa. Y además que durante ese periodo hayan mantenido estas empresas adjudicatarias al menos a 2 empleados del cual se excluye, por lo que entiendo, al dueño de la empresa, ¿no?
Y al autónomo. Se excluye
dueño de la empresa, pero al mismo tiempo...
O administrador.
Está al servicio de la empresa, ¿no?
Sí, puede ser, pero puede ser,
pero
un
esos
socio.
No cuentan.
No cuentan, no. No. Es curioso porque en algún caso se dará, ¿verdad?, gracia de que te cuente más el personal de limpieza que el personal que ha montado la empresa. Lo cual no tiene ningún sentido. O que de repente te quedes con plantilla cero porque te cases con tu trabajadora o tu trabajador. Entonces, automáticamente entras a formar parte de otro sistema
O sea, que es mejor vivir en pecado.
Es mucho mejor separarse, divorciarse rápidamente.
Que llegar a esa situación. Hombre, yo entiendo, ¿cuántos asociados hay en esta asociación que representas?
Pues de un año y dos meses que llevamos, tenemos 100 y pico asociados.
Bueno, son muchos, ¿eh?
Sí.
En tan poco tiempo entiendo
que
son
muchos.
En muy poco
tiempo. Yo porque creo que respondemos a una necesidad real y porque además estamos trabajando mucho y muy duro.
Yo, en esta situación, yo sí me gustaría plantearte, a ver, yo entiendo que dada la situación de desempleo que nos encontramos en España, que hay un alto número de personas sin trabajo, la formación es esencial. Primero, en lo que tú ya desarrollas para mejorarte y en lo que tú no desarrollas para reciclarte. Pero claro, escuchándote y viendo el parecer un poco de esta asociación y de los profesionales de los centros con certificado de profesionalidad, uno llega a plantearse si para quienes imparten estos cursos esto no es rentable, se fractura el camino, ¿no? Hay una brecha en el camino brutal en donde, bueno, pues el trabajador no adquiere esa formación necesaria para encontrar trabajo o reciclarse en otro diferente. Y bueno, pues ahí
completamente
se bloquea
porque
todo, ¿no?
Porque es muy tú puedes pensar, bueno, ya vendrá, bueno, pueden pasar dos cosas, ¿no? Que Dios no quiera que pasen, ¿no? El primero es que efectivamente nos derivemos hacia el privado, hacia la sección privada, y dado que hay el lío que hay a nivel nacional, porque en Andalucía, vamos, nuestros asociados lo están pasando de aquilo, no vamos a pensarse en todo el territorio donde, bueno, pues hay una persecución de todo lo que sea formación en el que es que ya no se acreditan ni los centros, ¿no? O no reciben los pagos, no se les han pagado, o se les piden cosas como que tienen que tener las sillas ergonómicas para sus trabajadores, ¿no? Cuando son alumnos. Bueno, esto es una cosa muy complicada. Me he perdido, porque son tantas las cosas. Pero puede pasar que como la empresa, que no va a pasar entre mis asociados, estoy segura, pero como la empresa necesita tener una financiación y necesita ganar dinero y el autónomo no cuenta, pues que nazca ya corrupto, per se, porque van directamente a engañar dentro de sus justificaciones. Luego ya, ¿para qué hacemos esto? No, para este viaje no necesitamos estas alforjas. O bien, lo que tú comentas, que se acabe la formación subvencionada porque no interese a nadie, que es bien triste, ¿no? Porque por lo menos necesitaría un plazo para que pueda formar parte de la oferta privada real, más rápida, más ágil.
Hombre, es de lógica pensar que dentro de las políticas de fomento del empleo la formación tiene un aspecto esencial y que dentro de esas políticas que se imparten o que se propugnan hay que subvencionar el desarrollo de las mismas, ¿no? Porque
vamos, claro.
Una cosa o la otra.
Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que llevamos tantos años hablando de dinero y dinero y dinero que nos hemos olvidado de todos los que amamos la formación y de todo lo que significa la formación.
Que luego, evidentemente, quien imparte la información, bueno, pues no deja de tener una empresa.
Somos una empresa que también, claro, lógicamente, cuando nos dicen haz algo vocacionalmente es porque lo haces porque te gusta, pero no te vas a tu casa sin dinero en el bolsillo,
pero
¿verdad?
Vocacionalmente no quiere decir que...
Claro, las obras de caridad las elige uno y luego ya voluntariamente, incluso dentro de su profesión. Pero pues, yo lo que
pasa
quiero...
Pasa con muchas actividades vocacionales.
Muchas.
Hay muchos que piensan que por ser vocacionales son gratuitas.
Sí, que la hipoteca
no
te la pagan.
Y no es así, efectivamente.
No, claro, es... Pero es que además nos engancha mucho a los profesionales de esta formación, porque acompañas al trabajador. Entonces, date cuenta de que no solamente vienen, los recibes y los encuestas, ¿no? Sino que les haces una entrevista personal, que intentas saber cuáles son todas sus cualidades, cuáles son sus aptitudes, cuál es su trayectoria profesional. Entonces, te vas involucrando mucho con las personas. Y a veces, además, le tienes que convencer de que dé un giro radical en su vida. Y a lo mejor lo tienes que hacer con 50 años. Pero cuando lo consigues o cuando estás viendo que de un curso de 10 personas pues hay una inserción de 9, pues te sientes francamente satisfecho.
Bueno,
¿no?
Evidentemente, ¿no?
Claro, y los hay, ¿eh? Sí, los hay. Así y en toda España. Y luego pues vas viendo el feedback. A nivel europeo, pues estamos encantados porque estamos haciendo pues ahora mismo un consorcio internacional con otras asociaciones del mismo tipo que la nuestra.
¿Y funciona mejor fuera de nuestro entorno nacional este tipo de actividad, la formativa y demás?
Yo creo que sí. Por lo menos funciona. O no en todos los sitios igual. Yo no sé. De hecho, parte del consorcio es precisamente durante un par de años vamos a estar estudiando este tema, ¿no? Si funciona o no. Pero por lo menos ellos ya sabían dónde teníamos que ir si queríamos llegar a cualificar o a que nuestros módulos formativos se reconozcan en el resto de Europa, sabían perfectamente cómo indicarnos dónde ir. Mientras que a los que hemos estado preguntando aquí no tenían ni la más remota idea. Y luego, por lo menos, aunque sea traducido al inglés o al alemán, saben contestarnos preguntas que aquí no. Como, por ejemplo, ¿qué es una entidad? Cuando yo voy a pedir una ayuda como asociación, lo primero que me dicen es, ¿este qué es? ¿Entidad o centro de formación? Y entonces llamamos, me digo, oiga, es que no sé qué soy. ¿Soy entidad o centro de formación? Hombre, usted lo sabrá, si yo le pido su DNI. Digo, yo mi DNI no sé porque me lo han dado ustedes. Yo no nací con un DNI. Bueno, pues no sé. Oiga, pero es que me lo tiene usted que decir. ¿Qué diferencia entre una...? Bueno, pues léase usted lo que pone. Bueno, que lo que pone no lo entiendo, si no, no estaría llamando.
Pues estamos hablando de una crisis de identidad.
Identidad.
Efectivamente.
Y decir, venga, a mí es que yo no estoy para esto, estoy para dar formación, sí. No para resolver papeles y papeles.
¿Cómo veis el panorama? Porque la verdad es que yo tiendo a pensar, dentro de bueno lo limitado que puede ser mi conocimiento de esta cuestión, de esta materia, que lo comentábamos antes, que con un alto nivel de desempleo, los profesionales de la formación deberían de tener muchísimo trabajo.
Deberíamos de tener un montón.
Entiendo yo.
Un montón, y sin embargo no, porque además se genera la falta de credibilidad incluso por los propios desempleados, ¿no? Hoy había una persona a la que he convencido de que vaya a hacer la entrevista, no del curso, ¿no? Bueno, pues claro, cuando llegas allí lo primero que le dices o te encuentras es con que es una persona de una cualificación muy elevada, pero que no tiene, es extranjera y que el título no está aquí equiparado, ¿no? No le ha dado la equivalencia, con lo cual no va a poder buscar trabajo. Eso no lo tienes que empujar para que venga a hacerte la entrevista, ¿eh? Porque parece que les vas a vender, parece que estás a la caza del autónomo, del trabajador, a la caza del desempleado, cuando es todo lo contrario. Queremos ser un puente de camino, ¿no?
Un vehículo conductor, ¿no?
Claro. En todas las familias profesionales.
Y luego sale todo el mundo ganando. El que va al cursillo a aprender se coloca, vosotros dais la formación y a la vez, bueno, pues recibís una retribución por ello y la administración, en cierto modo, también genera empleo, que es lo que pretende.
Pero eso se supone. Esto es un suponer, ¿verdad?
Entonces, ¿tan difícil es poner de acuerdo a unos y a otros?
Yo creo que la dificultad radica en lo mismo que te comentaba, en que estamos hablando de dinero, no estamos hablando de un trabajo. Si yo convierto tu número de palabras en un tanteo económico en la otra parte, al final del día tus palabras no van a tener importancia.
No, pero yo entonces sería millonario.
Serías millonario, pero no importaría lo que tú dices, no tiene importancia,
claro,
resta, porque lo que importa
no
es lo que
produce. No la
calidad,
sino la cantidad.
Exactamente. Entonces... No es dinero, esto yo creo que es nuestro futuro. Es el futuro de este país.
Es verdad que de un tiempo a esta parte, lo decía al inicio de nuestra conversación, que parece que, bueno, determinados asuntos han enturbiado un poco al colectivo sobre esto de los cursos de formación y sobre si realmente los cursos de formación se hacen, en muchos casos, con el interés de formar a trabajadores o simplemente con el interés de coger ese dinero de la administración y luego incluso no desarrollarlos. ¿Os ha hecho daño como colectivo? Y entiendo que han pagado justos por pecadores.
Claro, sí. Nos ha hecho daño porque enturbia el nombre, ya de mano. Se queda menospreciado. Si yo hablo de educación, parece que tiene un prestigio, y si hablo de formación, parece que no. Y, sin embargo, la formación para el empleo y la formación que te conecta con la realidad del mercado laboral es tanto o más importante. No es la hermana menor de nadie, ¿eh? Claro, pero como todo, yo me acuerdo, recuerdo que alguna vez fui a un desayuno en Cepime y, bueno, estaban poniendo verdes a todas las empresas porque Mengañita me engañó, el otro me engañó. Bueno, claro, si tú has ido a contratar a 3 euros, como si fueras al chino, ¿verdad?, para poder tener un remanente de algo, pues claro, es que es como si me estás diciendo que es que entraste por el Corte Inglés y te llevaste un traje que no era de marca, pero, o sea, que era de Gucci, pero al salir querías que te lo que te lo pagaran como si fuera un traje normal, ¿no? Que se ha llevado asociaciones o empresas o personas y ha hecho un uso fraudulento, estoy convencida. Pero no estoy convencida de que esto ha pasado solo en la formación, como bien sabemos todos. Bien. Entonces, vuelvo a insistir, a mí lo que me da mucha rabia es que las personas que son corruptas, porque son las personas las que son corruptas, corrompan el sistema, un sistema que no tiene por qué no funcionar, y que nos metan a todos en un jardín del que no sabemos cómo salir. Por ejemplo,
desgraciadamente sucede así, ¿no?
Claro, claro. Por ejemplo, ahora nosotros hemos hecho unas inversiones enormes, con un esfuerzo enorme, en la formación online.
Sí.
Y además al amparo de este Real Decreto, ¿no? Y el otro día pues salió una sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que estaba mal hecho, ¿no?, el sistema. Efectivamente no nos concierne a nosotros directamente, pero sí nos concierne, claro, porque nosotros ya no sabemos si estamos haciendo las cosas correctas o no. Entonces están jugando con nuestro dinero, ¿eh? Yo no quiero llevarme el dinero de nadie, pero lo que no quiero es que se lleven nuestro dinero, o sea, no, y nuestro trabajo.
Ana, desde vuestro colectivo, desde esta Asociación Nacional de Centros con Certificado de Profesionalidad, ¿por dónde crees que podrían articularse posibles vías de solución o de encuentro con la administración al hilo de la educación, de la formación, fundamentalmente, que vosotros desarrolláis o impartís, para que, bueno, esto fuera un negocio razonablemente sostenible?
Nosotros ya hemos hablado con la administración, hemos estado hablando con Reyes Tataín y nos gustaría poder hablar con Engracia en algún momento o con quien estuviese en su lugar. Porque lo que creemos es que los reales decretos dibujan o perfilan algo, pero lo importante es cómo se vaya a hacer la norma después.
Claro.
Porque es ahí donde se puede acercar uno a la realidad de los centros y de la formación y de los trabajadores. ¿Qué nos gustaría? Pues acompañarles, claro, acompañarles con la experiencia ya propia de los alumnos en todas las familias. Y yo creo que lo hacemos y además siempre positivamente, que es otra de las cosas que no queremos hacer. Aunque parezca que no y nos quejemos mucho, en realidad estamos trabajando con la esperanza de que podamos seguir haciendo lo que nos gusta hacer. Porque en el fondo nuestras aptitudes y nuestras capacidades están
van dirigidas
aquí,
a eso,
van dirigidas a esto.
Bueno, vamos a esperar que poco a poco, bueno, quiero pensar que llegue un punto en el que las partes se sienten y, bueno, pues tanto desde un ámbito patronal como sindical, como el de la formación y la propia administración, pues entiendo que todos son partes esenciales de una misma situación y, por supuesto, la del propio trabajador que trata de buscar acomodo, trabajo y formación, incluso el que ya tiene trabajo, lógicamente, no solo el que está desempleado,
claro. Es
que ya lo tiene, pero que va perfeccionando sus capacidades para mejorar laboralmente o para consolidar su puesto de trabajo, bueno, pues que
y
algún
para
día
que su formación sea reconocida oficialmente.
Claro, claro.
Porque
efectivamente,
es un
título oficial. Sí, porque uno puede decir que sabe determinados conocimientos, pero luego al final es cierto que la capacitación requiere también de algo que justifique que uno ha adquirido esa enseñanza, por más que sepa hacer las labores que se le piden, eso está claro. Y para eso entiendo que está vuestra asociación y los profesionales que os aglutináis en ella. Gracias por acercarnos toda esta problemática.
Para cuando queráis. Y muchísimas gracias a ti.
Bueno, mucho ánimo. Gracias. Un placer. Gracias, Ana.